Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos y algunos segundos, 55, y junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna este miércoles 19 de abril. Consuelo, Matías, ¿cómo están? Buenos días.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
¿Cómo están? Buenos días.
Ahora te escucho.
Las que nos fueron buenas noches en Calama.
Estábamos viendo recién un video con Matías.
Wow. Terror, ¿eh? Cuando uno habla de un balazo, dos balazos, incontables balazos, porque esa es la única forma, incontables balazos, ráfagas que nos
¿Qué video viste?
Es un video que me mandó una persona que
por interno.
Por interno, que trabaja, claro, que trabaja en materia de investigación.
En temas de seguridad.
Ahora, esta persona que conoce, no le quita ninguna gravedad, pero los datos que hasta ahora se manejan, más que... Porque lo primero que uno se le viene en la cabeza es Sinaloa, ¿no es cierto? Sinaloa, claro. Las bandas, los ajustes de cuenta, las quitadas de droga, Tren de Aragua. Esta persona me dice, es sumamente grave, pero las primeras indagaciones hablan más bien de un grupo, de una familia vinculada al robo de cables. Al robo de cables que fueron detenidos el fin de semana, algunos de ellos, y aparentemente por eso, insisto, las investigaciones preliminares, es miembros de esa familia que van a atacar a una comisaría, la primera comisaría de carabineros de Calama, en un desquicio total de tratar de pasarle factura a los carabineros por haberse llevado preso a uno de sus hijos. Esa es la investigación original, lo cual es... Sí, es que aquí pasa un poquito, disculpen.
¿Y después por qué siguen al terminal de Turbú y siguen disparando y matan a un
venezolano? Bueno, ahí es una pelea, por lo que me estaba señalando, es una pelea de uno de los hijos que tenía con unas personas de nacionalidad venezolana. Pero, ¿para dónde voy yo? Que aquí hay que tener cuidado con que el otro día la persona decapitada en Maipú, recuerdan ustedes también, lo primero que nosotros nos imaginamos también es... el cartel de Juárez ajustes de cuenta de narco y terminó siendo
fíjate que no me imaginé eso, pero bueno, debo ser una excepción.
Pues no
me lo imaginé porque
Es cuando yo lo escuché en la radio esa mañana temprano, me acuerdo que dije, uff, ya están apareciendo cabezas, ya no cuerpos, cabezas y cuerpos mutilados.
Bueno, para los que no saben, recordemos que en ese caso resultó ser un tema de violencia intrafamiliar, en que finalmente lo que ocurre es que un hijastro. Es el que, en circunstancias que no entiendo si es porque le pegaba a la madre o porque a él le pegaban, no me quedó muy claro, pero él asesina a esta persona de una cantidad incontable de puñaladas y luego descuartiza su cuerpo y es encontrado junto con la cabeza algunas otras extremidades y claramente, rápidamente se reconoce, se identifica al autor. Eso para entenderlo.
Ahora, sí, en todo caso yo pensé, no me imaginé tren ni cartel de ninguna parte porque siento que lo que hemos estado son bastante menos... entre comillas, trabajadores, le ponen menos esfuerzo.
Bastante más burdos, claro.
O sea, disparo aquí, disparo allá.
No le quita gravedad, que es la fórmula en la cual uno puede manifestarse aparentemente hoy día, que es a los balazos contra los policías.
Pero Matías, es que yo ahí discrepo, no sé si el análisis que hizo la persona que habló contigo o el análisis que tú haces.
No, es más que análisis, es investigación preliminar, que puede cambiar.
Si estamos hablando de gente... O sea, el robo de cables es crimen organizado. ¿Cómo se pagan los cables? Se pagan o con drogas, o con armas, o con... porque hay un mercado negro de metales. Porque lo que hacen es que lo funden. Y tú sabes que cuando tú vendes material como ese, tiene que haber trazabilidad. Entonces eso es todo un mercado completamente negro. Que no se paga solamente con billetes. Estás hablando de crimen organizado igual. Y estás hablando de una banda con una capacidad de fuego importante, por lo que vimos, que además va a la comisaría, como tú dices, para vengarse. Pero no es para hacer un acto de protesta. Es porque creen que son los dueños de la ciudad. Bueno, entonces, sean droga, sea robo de cable, sea tráfico de armas, es crimen organizado a un nivel que no habíamos visto nunca.
Que es lo que valida al final lo que vemos, más allá que sea la superestructura de drogas del mundo que está presente en Calama o no, si es una organización más modesta, también delictual, lo que nos habla de que esta es la forma donde aparentemente se puede, de esta forma se puede uno, entre comillas, comunicar con los otros, interactuar, pelear, Esta es la forma en que se actúa en esos negocios, en algunas partes de Chile, de esta es la forma que se está actuando. Y que se estima que si un carabinero se lleva a uno de tus hijos presos, que sale, ese es el antecedente nuevo, encuentro yo, que de la persona detenida, uno de los hijos había sido detenido al fin de, una persona que actúa en el tiroteo anoche, que lo agarra la policía ayer, toca que el hijo había sido detenido el fin de semana recién pasado, por lo que te señalaba, aparentemente por este robo de cable. Entonces, alguien que le roban, que lo meten preso a un hijo y es de una banda, dice, bueno, ¿cuál es la forma que yo tengo para defenderme? Ir a la primera comisaría y ráfaga de armamento.
No he logrado saber si detuvieron a personas, porque me queda claro que murió el conductor del auto.
Exactamente.
El que manejaba el auto.
Perdón, un par de horas después. Identificado, tienes toda la razón. No tengo antecedentes si fue detenido o muerto, pero identificado.
Claro, porque el fiscal anoche, pero eso fue anoche, sí. El fiscal anoche de Calama explicaba que no sabía si quizás las otras personas se habían bajado, se habían llevado las armas, en fin, pero en lo concreto entonces hay dos personas muertas, varios heridos en el día de ayer, unos en la comisaría. Otros en el terminal de Turbús, y entre las dos personas muertas uno es el que iba manejando el auto, podría ser o no el autor de los disparos, pero el que iba manejando el auto, que además protagonizó como escapando, una huida con choque auto de carabineros, en fin, y
ese aparentemente es el padre o familiar del que había sido detenido el fin de semana.
Claro. Por eso y de hecho, cuando disparan contra la comisaría, los que reciben los impactos de bala son civiles que estaban en la guardia, civiles. Que estaban en la guardia de la comisaría, o sea, estaban, no sé, haciendo una denuncia por robo, no tengo idea, estaban certificando domicilio. En todo caso, el alcalde Calama, Eliezer Chamorro, decía que estaban
identificados,
que estaban identificados, y que dado que no hay que normalizarlo, y ahí tengo un matiz de acuerdo, estoy bastante de acuerdo con el alcalde, dice, no normalicemos esto, entonces suspende las clases. Suspende las clases porque hoy día va a haber más balacera. No sé, suspende las clases como una forma de decir esto no es normal. Yo creo que hay otras formas de hacerlo. Tiene razón en decir
generar un shock en la comunidad. Claro,
tiene razón en decir que no hay que normalizarlo. Pero suspendiendo las clases es como la manera, sobre todo si dice, no, mire, las colaciones van a estar, las alimentaciones van a estar igual, es decir, la gente igual se va a desplazar, igual va a ir a los colegios, o el alcalde nos está diciendo que hay un riesgo que estas bandas quieran tomarse un colegio y tomar niños de rehenes. Estoy inventando, no creo que sea eso. Pero sí, estoy parcialmente de acuerdo con el alcalde cuando dice esto no hay que normalizarlo. El problema es que no sé si ese es el camino para no normalizarlo. Pero tiene razón, porque de repente empezamos a consignar el hecho y discutimos si eran drogas o eran robos de cables o eran bandas que sí, contrabandeaban autos. Y resulta que
un ladrón de gargantilla.
Exactamente.
Son bandas, por supuesto.
Son bandas y es crimen organizado y con capacidad de fuego. 8 de la mañana con 15 minutos. Poco se supo de la reunión de Cerro Castillo, Matías. Recordemos que anoche hubo un cónclave, el enésimo cónclave. Bueno, no son cónclaves, porque cónclave es que es con llave, que los encierran hasta que se pongan de acuerdo.
Pero suele pasar porque cuando salen las aguas calmas. Uno no sabe si por compromiso o por convicción.
¿Cuánto tendrán de dinámica de grupo, de no, si en realidad nos queremos, pero las diferencias siguen de fondo?
O sea, las diferencias son tan claras que cuando la semana pasada, el lunes o la semana pasada, un grupo de parlamentarios del Frente Amplio fue a hablar con la ministra del Interior y hacerle ver sus reparos a la política de seguridad que está llevando a cabo ese ministerio y el gobierno, y ellos se sienten abajo de las iniciativas, se sienten no considerados. Pocos días después, ayer, más bien, eso sí fue ayer, un grupo de senadores socialistas va a visitar a la Moneda también a la ministra Toá para darle su respaldo público. 4 senadores del Partido Socialista, Allende, Insulza, de Urresti y Gastón Saavedra, van a mostrar. Y esto no es tan soterrado. Hay explícitas necesidades de dar apoyo a una ministra, o apoyo o críticas, según quien sea la mirada, a una ministra porque está encabezando y se le ve como la cabeza de este plan que para algunos es equivocado, para, sobre todo para Prueba de Dignidad y sobre todo para Frente Amplio, y vemos las encuestas, que es lo que pasó con Carolina Tohá. Entonces algunos dicen, bueno, hay que ir a apoyarla, el Partido Socialista, que no es su partido, ella es PPD, hay que ir a apoyarla porque la estamos viendo débil y no la estamos viendo todo lo arropada por todos los partidarios del gobierno. Y a eso parten, bueno, por eso la necesidad de juntarse en la tarde, porque el presidente necesita aunar voluntades y apoyos en torno a la ministra del Interior, sino ¿quién?
Bueno, en torno a la agenda de seguridad, que es la agenda prioritaria en este minuto del gobierno. Claro,
pero el propio gobierno no está de acuerdo, dice apoyemos, aprobemos dos de las menciones, no una. Ahí, también hay disenso interno, perdón.
Claro, pero supongo que el trabajo que intenta hacer todos los gobiernos, intentan unificar los criterios y pedirle a los parlamentarios que apoyen las mociones, ¿verdad? De lo que se sabe de anoche, creo que son algunas declaraciones del senador Latorre, del presidente de RD, es un llamado, digamos, que hace el presidente a apoyar aquellos proyectos, aquellas leyes que el gobierno explícitamente lo pide como parte relevante de la agenda, que en otros puede haber más discusión, pero fundamentalmente que se ordenen y respalden los proyectos del gobierno. ¿O no?
Así es. Sí, pero como te digo, cuando hay una minuta, el Ministerio Interior dice, mire, no me aprueben estas dos, aprueben esta otra, y al final se aprueban todas, básicamente el control de identidad para extranjeros. Entonces, uno dice, a ver, ¿cuál es el tanteo? O sea, yo creo que debe ser re difícil ser parlamentario de gobierno.
No entendí. La minuta donde dice apruébeme esto y esto no. ¿Y qué pasa?
No, que pasa que quedan algunos pateando la perra un poco.
Claro, pero no teníamos una agenda. No habíamos acordado esto, no formaba parte de esto. Yo, ¿sabe qué? A mí me interesa el tema de la del control de identidad para extranjeros. Me interesa. Y no. Entonces, mire, aprobemos esto sí, pero esto no. O sea, ¿pero es la agenda de seguridad completa o no lo es?
Ayer un complejo. Ayer un dirigente socialista que iba camino al cónclave. Sí. No voy a decir porque mucha identificación.
No, está ahí, está ahí.
Claro, aquí el problema es que en esta, tú estás o no estás, pero en estas materias que son las que hoy día son parte agua.
¿Quién está o no está? ¿El gobierno?
No,
o
los se refería a los parlamentarios de Prueba de Dignidad, en particular de Frente Amplio, que dicen, nosotros en general apoyamos, pero claro, no apoyan, ellos sienten desde el socialismo democrático, que no lo apoyan no lo apoyan en lo sustancial y en todo, que dejan entrever, que siempre están dejando entrever como una molestia, que siempre están dejando ver que Carolina Tohá se está llevando la pelota.
¿Y eso no es lo que estaba tratando de resolver la reunión de ayer?
Eso es, po. Exactamente eso es. Eso es lo que trata de resolver. Por eso es una reunión buena.
¿Y entonces qué dice Nico? ¿Que no son claras las instrucciones?
No, porque que no hay un... A ver... déjame explicarme bien.
Gracias.
¿Cuál es el punto? El punto es que se ponen de acuerdo todos en algo, en 10 puntos. Esto me lo explicó claramente un parlamentario, en 10 puntos. Y, ok, esta es nuestra agenda. Ministro Tohá, sí, ok, por aquí vamos, perfecto. Pero después aparece a prueba de dignidad y no le gustan el punto 4 y el 5. Entonces, en vez de decirle a prueba de dignidad, No, esto es completo, porque esto explica esto, y esto tiene que ver con esta negociación, y tiene que ver con esto otro, así que apruébenlo todo.
Hay que demostrarlo como conjunto.
Sale una minuta que dice, ok, entonces el 4 y el 5 no lo apoyamos. ¿Pero cómo? Si venía antes en el anterior. Entonces, no, es que el 4 y el 5 no hubo consenso. Pero, entonces, ese es el punto. La regla no clara, de hecho ya pasó. Que no hubo acuerdo y votaron, a pesar de la petición del Ejecutivo, votaron en contra de los parlamentarios. Entonces, ese es el punto. Entonces, a ver, ¿por qué nos ponemos de acuerdo en algo? Hacemos la pega, después le vamos a preguntar a Prueba de Dignidad, y si a Prueba de Dignidad nos dice que no, tienen derecho a veto.
Pero eso es lo que estás hablando, de los problemas de la semana pasada.
No solo, Consuelo, de todo, estoy hablando de todo. y no puedo ser más detallado porque revelaría la fuente, pero estoy hablando de
bueno,
todo.
Bueno, pero es que entonces si no, la audiencia no nos entiende.
No, si entienden, re claro, Consuelo.
Mira, lo
entendieron
que,
re claro.
Lo que sí te quieren dar a entender algunos grupos de Frente Amplio es que cuando hablan de que tenemos que, no nos podemos apartar del programa. ¿Han escuchado eso estos últimos días? Y claro, es evidente que las políticas de seguridad que hemos conocido en los últimos meses no estaban en el programa original del presidente Boric. No estaban probablemente en el ideario de cómo enfrentar una situación como esta en los partidarios del presidente Boric. Y ahí es donde se produce esta división, en aquellos que dicen, bueno, pero cambió la circunstancia y tenemos que seguir las políticas del gobierno, que se las encabeza hoy día la ministra Tobá. Y uno dice, no, pues no, es que nosotros, no está con nuestro espíritu, esta no es la forma, así no nos gusta, ciñámonos al programa. Pero la verdad que es razonable, pasado un año y medio, un año y dos meses, un año y un mes de que partió el gobierno y que cambiaron las cosas de la manera que cambiaron, ¿seguir refiriéndose al programa? ¿Acaso la presidenta Bachelet, cuando aparecieron en el 2006 los pingüinos y no había hablado en el 21 de mayo anterior de educación, ni siquiera habían mencionado una o dos veces el tema y no estaba en la agenda, ¿no cambió todo el gobierno la presidenta Bachelet? ¿Acaso cuando vino el terremoto, antes de asumir el presidente Piñera, no cambió toda la agenda y todo el programa del presidente Piñera? Y suma y sigue. ¿Acaso en el caso este de ahora, o cuando ocurrió el 18 de octubre, no cambió todo el proyecto original del presidente Piñera? Bueno, al presidente Boric le pasa exactamente lo mismo. Entonces, no parece muy razonable que hoy día la forma de oponerse al cómo estás enfrentando la seguridad legislativamente con tus proyectos y tus urgencias sea ir y referirse a tu punto fundacional de una campaña de hace 2 años en un programa de gobierno. Pero esa es la forma que lo están haciendo y ahí están las diferencias. Pero el presidente lo hace bien en juntar a su gente y decirle, este es el camino, por aquí nos vamos a ir, sumémonos por favor, porque si no, es difícil avanzar, quedan 3 años de gobierno. 3 años. Por lo tanto, me parece, creo que está de acuerdo con la Consuelo, que es una muy buena noticia, al menos que haya estos conclaves. Ahora, van a tener que ser bastante seguidos, aparentemente.
Bueno, claro, o sea, evidentemente que es una alianza de gobierno completamente dispersa, donde
improvisada.
No hay un solo criterio sobre de qué manera avanzar en estas materias que se pusieron delante de la fila de una manera sorprendente y desgraciada, ¿verdad? Por la ola de violencia y por todas las muertes de carabineros. Pero lo que yo sí concuerdo con Nico en un punto es que a uno, mirando desde afuera, no le queda claro si es que hay en detalle cuál es la prioridad que tiene la moneda con sus parlamentarios, bueno, respecto de exacto. cada una de las leyes y cuál es el enfoque que le quieren dar a cada una de las leyes.
Están de alguna manera improvisando con su...
Claro, no, pero el tema del veto...
Resolviendo, porque están resolviendo sobre la marcha.
Pero,
claro, más necesidad entonces de juntarse con los parlamentarios.
Eso sí,
y el punto, el punto del mundo del socialismo democrático, por decirlo de alguna manera, es por qué hay quienes siguen teniendo derecho a veto y son, como decías tú, los guardianes del programa. ¿Por qué hay quienes tienen derecho a veto?
No, porque alguien puede tener derecho a lo que quiera, todo depende si el presidente a quién banca.
No, por eso, porque es el punto.
Sí, y la división está dentro del partido del presidente, además.
Sí.
Toma paradoja. El presidente y esta, aunque alguien diga, bueno, pero no son tan grandes como para que tengan facciones. Bueno, pues, Convergencia Social, ahí está la microfisura. Está entre, y si me apura, está entre Orellana, ministra, y Diego Ibáñez, diputado, por un lado, Gonzalo Winter, por otro lado, y la pregunta que hay que hacerle, y yo la hacía ayer a los entendidos, bueno, y el presidente, que es militante, ¿en cuál de los dos bandos o facciones del partido está? En el de Winter. Pero al otro lado hay una ministra y hay un presidente de partido. Hay mucha tensión interna dentro, por chico que sea, del partido del presidente. Ese es el micro problema. Ese es el micro problema. No olvidemos que este es un gobierno que al año y un mes de que está en el poder está gobernando con una coalición improvisada. No es con la coalición que llegó. Eso sí que no había pasado, que yo recuerde, desde el 90 a la fecha. En que estando un año en adelante, los que están de titulares hoy día no son los que entraron, ni con los que entraste. Por lo tanto, requiere estar permanentemente haciendo F5 y estar revisando la carga.
Sí, 8 de la mañana con 26 minutos. Ya tenemos a nuestro entrevistado, ya llegó, no lo hagamos esperar demasiado. Yo solo quería plantear un pequeño punto. No sé si vieron ayer en la Plaza de Armas a Iracy Hasler, la alcaldesa de Santiago, que un rato antes había entregado voluntariamente su computadora al fiscal que investiga la causa. No entregó el teléfono celular, dijo que era personal, que no era la municipalidad y que por lo tanto no correspondía. Entregó el computador, estaba revistando las tropas de su destacamento. La verdad que me pareció bien impresionante. No es primera vez que salían, pero el equipamiento es bastante, infunde bastante temor. Gente vestida de negro, lleno de protecciones.
Copamiento, se habla de copamiento. ¿No hubo una acusación constitucional contra un intendente cuando habló de copamiento de una plaza de Santiago?
Sí, claro, sí.
¿O me equivoco que ese fue el motivo por el cual acusaron?
Sí, porque ¿cómo puede anunciar que va a copar algo, un espacio? Pero, lo acusaron constitucionalmente.
Fue por eso, ¿no?
Sí, fue por eso, sí. Pero bueno, está bien. Pero qué bueno que cambie. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención, y no sé si es tontera mía nomás, puede serlo, es que es la presencia de dos subsecretarios detrás del subsecretario Vergara y el subsecretario Monsalve. No es, uno no puede separar la performance de la alcaldesa Santiago revistando a su destacamento de las acusaciones sobre la clínica Sierra Bella. Y el gobierno se ha cuidado de no plantear. Entonces, ¿puede haber así un desdoblamiento tan claro de decir, no, mire, esto es seguridad, lo otro es probidad? En términos de señales se ve como complicado, sobre todo que había habido un subsecretario, el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, que se había manifestado públicamente en favor, planteando la no existencia de ninguna cosa irregular en la compra de la clínica Sierra Bella. O sea, ¿qué está diciendo el gobierno? Es la pregunta.
Dos cosas para ir rápidamente a la entrevista. En los infiltrados, Paula Catena nos planteaba que había que el gobierno tenía planeado partir, ¿verdad? La estrategia de seguridad en la Municipalidad de Santiago el día lunes, y que finalmente se topa con este otro evento que tenía este lanzamiento que tenía la alcaldesa, y que finalmente el gobierno decide atrasar, ya, pero el inicio de la intervención de los barrios, que partía por Santiago en el mes de abril, para que no se topara con este otro acto y que había como un roce ahí. Sin embargo, estaban los subsecretarios presentes. Entonces tampoco me parece que también de alguna medida también es como un inicio, aunque era una actividad municipal, también es como un poco un inicio de la preocupación especial que va a haber en la comuna de Santiago. Y lo otro que no entiendo, y yo estoy de acuerdo contigo, es que también como noticias desplazan noticias, pero que la alcaldesa además entregue voluntariamente el computador, ¿de qué otra manera lo puede entregar si se lo está pidiendo los investigadores? Entonces sí, parece que ella hubiese ido a entregarlo, oye, investiguenme, pasó todas mis cosas, la llave de mi casa, pero se lo están pidiendo como parte de una investigación a la fiscalía, entonces no
pero, sí. Por lo que entendí yo, el teléfono ella no lo entregó voluntariamente porque dice que es personal y no es de la municipalidad.
No lo entregó voluntariamente, no lo entregó, punto.
No lo entregó.
Que cuando uno le pone voluntariamente,
es que
en comparación a qué, involuntariamente, que se lo quitaron de la de
no,
las
que
manos
puede,
con no, una orden judicial.
Es como eso, podría haber una orden judicial. Eventualmente, si los investigadores estiman que el teléfono es necesario, podrían insistir con una orden judicial específica.
Bueno, sí, es un término que se utiliza, yo entiendo, pero aquí lo importante es que se le están pidiendo cosas a la alcaldesa para poder hacer la investigación correspondiente.
Así es.
Por parte de la justicia.
8 de la mañana con 29 minutos. 30 minutos. Matías. ¿Eres tú o no?
Sí, yo estoy.
Eres tú.
Yo estoy absolutamente.
Sí, tú tienes 5. Eres tú.
Listo. Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, de una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
Un cordón volcánico perdido hace más de 100 millones de años fue el último hallazgo de un grupo de científicos de la Universidad Andrés Bello, una investigación de impacto mundial que nos permite entender cómo se formó nuestro territorio austral.
Suscríbete al Renting MitaGo y disfruta tu auto nuevo con todos los trámites incluidos en solo una cuota mensual. Puedes elegir pagar un anticipo y disminuyes los costos. Además, acumulas millas y tienes descuentos en arriendos diarios Mita. Suscríbete en mitago.cl y solo disfruta manejar.
Escuchar el sonido del mar, observar un atardecer, caminar rodeado de naturaleza, un simple momento de alegría. Eso es sentir el siguiente nivel. Feel alive, feel the next level. Masta.
Cotizar para el futuro siempre es bueno y complementarlo con APB es mucho mejor. En Banchila Inversiones quieren que conozcas la importancia del ahorro previsional voluntario. Ingresa a banchilainversiones.cl, infórmate y comienza tu APB ahora.
Los amigos de GTD siempre apoyando a sus clientes gracias a su robusta estructura terrestre respaldada por su cable submarino Pratt, mantuvieron la conectividad en las zonas afectadas por incendios en el sur de Chile. Esto fue clave para mantener la resiliencia operacional del país. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Tener una cuenta Vista que te pague intereses solo por tener saldo en ella es posible. Conoce la nueva cuenta Más de Banco Consorcio y comienza a ganar un 11,75% de interés anual por tu saldo. Solicita tu cuenta Más en consorcio.cl. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aquí en los estudios de Duna.
Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl.
Un cordón volcánico desaparecido hace más de 100 millones de años en la Patagonia chilena. Es el último hallazgo de un grupo de científicos liderados por el académico de la Universidad Andrés Bello, doctor Manuel Suárez, y que permitirá entender cómo se formó nuestro territorio austral. Esta investigación fue publicada por la prestigiosa revista International Journal of Earth Science y situó a nuestro extremo sur como una de las capitales de la geología y paleontología en el mundo. Más información en aporte.unap.cl.
¡Hola, vecina! ¿Vas saliendo para la pega ya? ¿Tan temprano?
Sí, no me diga nada. Estoy durmiendo poco porque al Jorgito aún no se le regula el sueño y eso me tiene muy estresada.
¿Pero no pensaba en pedir ayuda a un psicólogo? Supe que la H ahora tiene atenciones de salud mental por videollamada para todas las personas. No importa si no está afiliada.
¿Y con Fonasa igual?
Sí, con valores accesibles incluso para ISAPRES y particular.
Ya, voy a llegar a pedir una hora.
Ya lo sabes, agenda tu hora en el servicio de salud mental en h.cl/salud. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Aló, amiga. Pucha, no voy a alcanzar a juntarme. Vine a hacer un trámite y la fila está larguísima.
¿Te ha pasado? Cámbiate a Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales. Hay muchas razones para estar en Habitat, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, en Mita somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Celebremos las historias de telecomunicaciones que nos hacen navegar sin subirnos a un bote. Historias con las que posteamos nuestras historias, con las que vivimos en el metaverso y en nuestro universo al mismo tiempo. Las historias de miles de chilenos que movieron cables, levantaron torres y pusieron antenas para hacer del país más aislado del mundo el más conectado. Celebramos las historias que hacen de Chile un país de oportunidades, para que nadie se quede atrás. Sofofa, junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchilainversiones.cl. Banchila Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores. Firma digitalmente. Calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa. Directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Desde que me pagan intereses por el saldo que tengo en mi cuenta de Banco Consorcio, por fin hay alguien que me paga a mí. Y no todo es...
Gordo, ¿pagaste la luz?
Don Andrés, recuerde pagar los gastos comunes.
Señora, aquí está la cuenta.
Si quieres tener una cuenta Vista que te paga un 11,75% de interés anual solo por tener saldo en ella, cuenta con nosotros. Cuenta más de Banco Consorcio. Solicita la tuya 100% online en consorcio.cl. Tasa interés anual calculada en base a tasa de política monetaria del Banco Central más 0,5% al 12 del 10 del 2022. Informes sobre las comisiones asociadas a la cuenta más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Sofofa celebra 140 años de historia junto a los chilenos que trabajan por convertir a Chile en un país de oportunidades. Sofofa junto a sus empresas. 140 años trabajando el Chile que viene.
Se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables. Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave para la transición energética en Chile. Conoce más en transelec.cl.
Hay muchas razones para estar en Habitat. Más del 82% de sus clientes están satisfechos con el servicio recibido. Porque tu AFP no va a lo mismo, cámbiate a Habitat. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Design to Rent de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile, ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes con una administración especializada que cuide tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
¿Clínica alemana?
Sí, pues.
¿Sí?
Yes.
¿Y por qué no?
Bueno.
Ay, perdón. No sé.
Ya, tú leíste.
¿Clínica alemana?
No, pero si leíste alemana. Clínica alemana ya.
No, entonces... leí el de la Consuelo, pero no tanto.
Entonces, Activa Inmobiliaria. No, entonces.
Sí, Consuelo.
Gracias. Clínica Alemana quiere compartir un dato para los papás, porque hoy pueden proteger a sus hijos desde que nacen hasta los 30 años, las 24 horas y los 365 días del año con el convenio accidente de Clínica Alemana. Contrátalo online en clínicaalemana.cl.
Menos mal que estás concentrada, Consuelo. Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores, hazlo con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com. 8:40 a.m. está con nosotros el ministro de Justicia, Luis Cordero. Ministro, gracias por estar con nosotros, gracias por estar, además tenemos un buen rato para que podamos conversar. Bueno, usted está en el medio de todo, pero hay
buen
una...
Buen día. ¿Ah? Buen día.
Qué auspicioso lo que
dice. Buenos días.
Sí, no alcancé a dejar ni saludar, porque son tantas las cosas que quiero preguntarle. Pero hay una en particular que no tiene exactamente que ver con la coyuntura, aunque entiendo que sí, y quería conocer casi su opinión, porque entiendo que no es muy... ayer se conoció que en el juicio contra Héctor Yaitul, el juez de garantía ordenó revelar las identidades de los testigos protegidos, que eran parte relevante de la actuación de la fiscalía. Hay una norma al respecto, etcétera, pero, y de hecho la fiscalía, el propio fiscal nacional han dicho que el problema práctico es que con esto se puede caer el juicio, porque claramente los testigos protegidos no van a declarar si no hay protección de su identidad, y que por lo tanto se podría caer completo. No entiendo.
¿Por qué pasan esas cosas?
Lo que pasa es que hay una discusión ahí técnica que tiene que ver con la reserva de identidad de los testigos. Hay una regla especial en el Código Procesal Penal es una regla que de regla protección de testigos específicamente, que de hecho se autoriza, entre otras cosas, a darle determinado tipo de resguardos, incluso es una norma que permite declarar directamente ante el juez sin presencia de los demás intervinientes, ¿no? Esa es como un poco la regla que está ahí. Y además de eso, una facultad, además de las genéricas que tiene el Ministerio Público para proteger testigos. Esa regla está pensada en un contexto en que los juicios son públicos y por lo tanto la protección del testigo es en relación a terceros, ¿sí? Pero lo que subyace a esta discusión también, no obstante esa regla, es el derecho a la defensa a conocer quién está declarando y qué está declarando en su contra, esencialmente por una cuestión que está asociada al derecho a la defensa, en el fondo, ¿no? Uh-huh. Y por eso probablemente lo que hizo la defensa de Jay Tull en este caso es conocer la identidad de esas personas para hacer efectiva su teoría del caso, es decir, probablemente si esas personas tienen o no tienen algún nivel de compromiso, etcétera.
Intentar desacreditar, ¿no?
Lo clásico en lo que podría estar detrás de un litigio. Pero no obstante eso, que puede tener conocimiento, eso a su vez le obliga el deber de reserva. Entonces, que es una discusión bien técnica porque no es el acceso a la identidad. Ahora, desde el punto de vista de la estrategia del Ministerio Público, revelar esa identidad probablemente lo que pones en riesgo es la declaración propiamente tal de sus testigos. Y por eso digo que es una discusión técnica. El fiscal nacional ha dicho que ellos van a ejercer los recursos respectivos, pero es un buen ejemplo de la tensión entre la eficacia del sistema de enjuiciamiento criminal, con un propósito, y por la otra, los derechos de la defensa en una contienda adversarial.
Cuando se discutió este punto, se sostuvo que había, se discutió legislativamente, que había un bien superior, que en este caso es cautelar. Daría la impresión que el juez no considera que ese sea el bien superior a cautelar.
Yo tengo la impresión de que el juez lo que ha decidido en este caso es mantener la reserva, porque no se puede revelar igualmente la identidad de esos testigos a tercero, pero permitir la identidad, el conocimiento de quiénes son y su testimonio, y particularmente quiénes son, a la defensa, para ejercer su derecho a la defensa. Es la tensión de dos bienes que es muy habitual en el derecho por lo demás.
Ya iba a ser la
claro, pero evidentemente la defensa, eso significa que en este caso Héctor Jay Tull también lo sabe, y el problema en la Araucanía son las represalias, no son cualquier tipo de delito de lo que estamos hablando.
Yo entiendo, Consuelo, yo solo estoy explicando cuál es el dilema legal que está ahí en el fondo, ¿no? Yo entiendo el punto.
La inhibición a futuro
de
ser testigo protegido.
Y lo que revela a su vez que en juicio estas características no tenemos una regla especial en particular en el fondo, ¿no? Pero
¿que sería necesario eventualmente?
Eventualmente para algún tipo de delito sí, no esto no es extraño en el derecho comparado, pero yo creo que esa es la tensión que revela este caso.
Bueno, en todo caso entiendo que la ministra Tobá o alguien vinculado al mundo de seguridad del gobierno planteó que la fiscalía iba a agotar todas las instancias para evitar que esto ocurriera, digamos.
Sí, entre otras cosas porque el fiscal nacional lo dijo ayer y porque el fiscal tiene que defender su caso hasta el final, el Ministerio Público, y esta no es la primera vez. Han existido casos excepcionales con anterioridad donde el Ministerio Público le dio bien. Así que yo creo que este es un debate en desarrollo, en el fondo, ¿no?
Consuelo.
Vamos a la agenda de seguridad. ¿Cómo está viendo el avance y las dificultades dentro de la coalición para concretar todas estas seguidillas de leyes a las que se les está poniendo urgencia para tramitarlas?
A ver, yo como ministro de Justicia colaboré en parte al trabajo que ha desarrollado esencialmente la ministra Tobá en el acuerdo por seguridad con los presidentes de ambas corporaciones, ¿no? En esos 31 proyectos hay algunos que están vinculados a justicia, no todos son de justicia. Y los que están vinculados a justicia tienen que ver con algunas cuestiones que son más bien operativas del sistema de enjuiciamiento criminal. Algunas de ellas también están vinculadas a la operación del sistema de justicia. Voy a ejemplificar en un par de ellas. Una tiene que ver con la posibilidad del Ministerio Público que pueda tener fiscalías suprarregionales, algo que el fiscal Valencia había pedido con anterioridad. Otras que están vinculadas a tratar de hacer ajustes a algunas etapas del procedimiento penal, esencialmente para darle agilidad. Imagínense que hoy día en el contexto tenemos un retraso en juicios orales muy significativo, simplemente porque hemos burocratizado la oralidad, Algunas cosas se podrían haber resuelto por gestión, pero probablemente algunas prácticas se han terminado por instalar y van a requerir reforma legal. Y hay otros temas que están vinculados al cumplimiento de la pena, un viejo anhelo o un debate que está hace mucho tiempo instalado sobre etapa de ejecución de la pena y eventualmente tribunales de ejecución de pena, y otras que tienen que ver con cárceles, ¿no? La situación carcelaria es una situación especialmente compleja y crítica en la actualidad, de eso quizás podemos conversar si desean en un rato más. Pero uno de los problemas que enfrenta la construcción de nuevas cárceles es la disponibilidad de suelo y las exigencias permisológicas para la construcción de la misma, que en ocasiones retrasa su construcción. Parte de la agenda de seguridad también tiene que ver con facilitar la instalación de nuevas cárceles, pensando en el futuro esencialmente, ¿no?
Pero ahí y por un segundo quiero volver a las cárceles, al tema operativo de las cárceles, que es el complejo. Pero también ahí nos encontramos con que, de nuevo, esta lógica de las almas se complica. Las cárceles, para construirlas, es más fácil que se concesionen, es decir, que haya capital privado, o el Estado tiene capacidad de construir y operar cárceles autónomamente sin que eso signifique demora, y de nuevo vamos a que una discusión que debería ser práctica se puede convertir en ideológica.
No, yo creo que es una discusión completamente práctica. Hay una de las cosas que probablemente preocupaban y yo creo que están relativamente despejados, y es el modelo de cárceles concesionados. Es eficiente y eficaz en algunas áreas y es probablemente deficiente en otras. Una de las áreas donde es deficiente es reinserción, por ejemplo, que es un área donde el Estado tiene mayores niveles de capacidad de gestión, inmediatez, en fin. Un poco la evidencia lo que demuestra en el desempeño de cárceles concesionadas en ese sentido. Pero por la otra, es evidente que la operación de la infraestructura en su interior, de los servicios que tiene en su interior, el sistema de concesiones funciona bastante bien, o es mucho más eficiente, en el sentido que gendarmería...
En reparación, entrega de almuerzo, en equipamiento...
Todo lo que tiene que ver con la operación cotidiana del sistema penitenciario. Ahora, en ocasiones el Estado tiene que tomar decisiones en qué parte del sistema de concesiones utiliza. En algunas cosas será para la obra... Y la operación en una parte será obra pública y en la otra será operación. Pero esto tiene mucho que ver.
Pero sigue las concesiones.
Pero sigue con las cosas. Yo creo que no hay ninguna duda. Lo que uno debiera pensar es cuál es el modelo más eficiente. Fíjate que se acaba de entregar una obra pública, que es el penal de La Laguna, que está en Talca, que va a proporcionar alrededor de 2.600 plazas. Pero eso viene de una obra pública cuyo contrato de operación va a estar asociado a concesiones, en el fondo, ¿no? Los modelos de cárceles, al igual que son como las terceras generaciones de concesiones, donde están también otros tipos de infraestructura, donde están los hospitales, son de una complejidad distinta a la que uno pudiera tener modelos de concesión clásicos como autopistas o carreteras, por las particularidades que tienen en su provisión. Yo ahí no veo dos almas, yo veo más bien un espíritu práctico, y por algo relativamente simple, les quiero decir. La construcción de infraestructura de estas características, lo que está trabajando esta administración es para que la pueda cumplir la administración que sigue. Hoy día, claro, esta administración recibe, hay un problema de disponibilidad, porque el número de personas privadas de libertad ha aumentado, y por lo tanto el desafío que tiene esta administración es tratar de habilitar o maximizar su capacidad penitenciaria hoy día, pero lo que está trabajando hoy día en su plan de infraestructura es para el 2029.
El otro día me decía el ministro, estamos con Luis Cordero, ministro de Justicia, que se proyecta, sin considerar toda la coyuntura de seguridad y las leyes nuevas, en fin, que para enero de este año iba a haber 50.000 personas privadas de libertad.
Para el 2024.
Claro, enero del que futuro. Y eso coincide con los momentos más álgidos, sí, más críticos. Por lo tanto, pase lo que pase, inevitablemente vamos a llegar a esa situación crítica en enero. Probablemente vamos a llegar a más el otro año con la coyuntura que estamos viviendo y con la crisis esta de seguridad en las calles. Por lo tanto, la crisis viene. La crisis está ahí a la vuelta de la esquina. Y no hay permisos a la vuelta de la esquina. La infraestructura, más allá de quién va a proveer de toallas o quién va a proveer de almuerzo, es dónde vamos a poder hacer un nuevo metro cuadrado de cárceles. ¿Cómo está resolviendo eso?
Mira, nosotros tenemos un tema que no es menor por lo siguiente. Desde el año 2012, el número de plazas en el sistema penitenciario es alrededor de 42.000. Los planes de infraestructura en los últimos años se detuvieron, y hay una razón que es bastante obvia, el efecto pandemia fue por un lado, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos un rezago en el desarrollo de la infraestructura penitenciaria desde hace 4 o 5 años, claramente. Esas plazas no han aumentado desde el 2012. Eso tiene un efecto también desde el punto de vista del número de funcionarios disponibles en el sistema penitenciario, que eso es otra cosa que no es trivial. Entonces, cuando nosotros tenemos este salto del 2021 al 2022 de 41.000 privados de libertad, y tú saltas a 46.000 y ya vas en 47.000 en un año, eso estresa inmediatamente el sistema penitenciario. Y lo que se ha estado haciendo desde el año pasado es habilitando, dado ese aumento, en los penales que actualmente existen, reformas de infraestructura que permitan habilitar plazas porque estaban inhabilitadas por algún tipo de motivo
Disponibles, están construidas.
Y las otras son penales que estaban en construcción y que se ha acelerado su entrega para ponerlas en operación. Una de ellas es La Laguna en Talca y otra es la ampliación del Manzano en Concepción, donde hay otra serie de detalles sobre este punto. Por lo tanto, todo el esfuerzo que se está haciendo es tratando de maximizar la capacidad que hoy día tienes. Lo que va a enfrentar probablemente el sistema institucional, y por eso yo esto lo he venido advirtiendo hace varias semanas atrás, es que nos vamos a enfrentar a un dilema donde vamos a tener que tomar decisiones sobre medidas que probablemente son menos gravosas que la prisión preventiva, porque este otro dato que es bien importante. El número de personas privadas de libertad que ha aumentado es el número de personas en prisión preventiva.
Hay que revisarlas.
No solo que hay que revisarlas, probablemente hay que buscar una alternativa de una menos gravosa, pero probablemente más intensiva que el arresto domiciliario.
¿Cuál podría ser?
En varias de las leyes que se están discutiendo ahora, precisamente incluyen prisiones preventivas. La de los inmigrantes, por ejemplo, ilegales, aumentar los plazos son 5 días. Me imagino que los llevan a una cárcel, no creo que queden en la comisaría. ¿Sí? ¿Me equivoco?
Consuelo, recuerde que ahí además hay una posición del Ministerio Público, una solicitud a los tribunales, en el fondo. Otra cosa distinta es que eso se quiera formalizar en un criterio legal. Es cierto lo que usted dice, y por lo mismo es cierto, y por eso es responsable desde el punto de vista de política pública advertir que todas las agendas de seguridad tienen consecuencias en los sistemas penitenciarios. Porque además alguien podría decir acá, mire, no, pero es que es muy fácil, lleguemos y construyemos cárceles, ¿no? Total, miremos Centroamérica, claro, eso pareciera...
En los planos a Bukele.
Claro, pero eso no tiene sentido en la realidad. Primero porque tenemos un problema de disponibilidad de suelo, porque muchos hablan de cárceles, pero nadie quiere cárcel cerca de su casa o a su barrio.
Ni hospitales, ni iglesias.
Y en tercer lugar, porque hay un tema que es muy relevante, el aumento de las personas privadas de libertad tiene como consecuencia también la necesidad de que tú necesitas más dotación, dotación entrenada para poder administrar esos penales. Entonces, no solo es construcción, es también aumento de la formación en gendarmería. Gendarmería está haciendo un trabajo bien importante. De hecho, yo una de las cosas que suelo destacar es lo que está haciendo en investigación criminal. Una cantidad importante de desbaratamiento de banda de crimen organizado es por la gestión de gendarmería y su investigación al interior de cárceles. Por eso la ley acaba de reconocer la calidad de su rol en la investigación de crimen organizado. Pero tenemos ahí un dilema que no es trivial, y un dilema esencialmente porque hemos detenido la inversión en infraestructura carcelaria durante muchos años.
¿Y se está reactivando?
¿Y qué dice Hacienda cuando usted plantea estos problemas?
¿Qué dice Hacienda? Hacienda siempre tiene...
¿Siempre tiene dónde sacar? ¿O siempre tiene un problema?
No.
Deja que termine la frase. Eso queremos saber, porque es obvio que se necesita. Una agenda tan intensiva.
Yo lo voy a decir del siguiente modo. Hacienda siempre plantea desafíos intelectuales muy interesantes. Y a mí me parece que este es una demanda estructural. El plan de infraestructura nosotros lo estamos volviendo a reactivar. Y la responsabilidad nuestra como administración es desarrollar ese plan de infraestructura para ir incrementando esa capacidad, y por cierto van a ser otras las administraciones que lo van a poder utilizar adecuadamente. Pero ese plan de infraestructura tiene que comenzar ya.
Luis Cordero, una cosa es el cuánto, o sea, lo cuantitativo en plazas, y otro es lo cualitativo, el qué hacemos con las personas que están detenidas, porque ese sí que es un fracaso institucional del país hace años, que no es capaz de ni de separar bien a los primerizos, a aquellos delincuentes avezados, ni a los primerizos, ni que decir los otros, que ya aparecen condenados de por vida, que van a seguir siendo delincuentes cuando salgan, a rehabilitar a las personas que quedan privadas de libertad.
Sí, yo creo que bien que lo planteas así, Matías, porque en la agenda de seguridad por un momento olvidamos la importancia de la reinserción. Porque lo que uno lo tiene que evitar, ¿no? Este circuito. Además, la evidencia la tenemos hace mucho rato.
La mayoría de personas que caen en un esmero prontuario están desde los 14 sí. años delinquiendo.
Y por eso es tan relevante la implementación, por ejemplo, del servicio de reinserción juvenil que comienza a implementarse en enero del próximo año, que es la primera etapa del fin del Sename, en el fondo. Y que tiene tres etapas, ¿no? La del 2024, enero del 2025, enero del 2026. Y quiero ser bien franco, si nosotros fracasamos en la implementación del Servicio Nacional de Reinserción, toda la oferta, toda la esperanza puesto en el fin del Sename, cambiar un sistema, uno que esté preocupado más en la reinserción, va a ser un fracaso de todo, en el fondo, ¿no? Y esto es importante porque en momentos de tensión como esto, la reinserción pasa a ser como la décima prioridad de la discusión pública.
Ministro, ¿estamos con instituciones, leyes, persecutores penales, investigación, desfasados respecto a al crimen organizado?
Yo lo diría del siguiente modo. Nosotros tenemos diseñado un sistema de enjuiciamiento criminal, una distribución de dotaciones de fiscales y jueces y defensores, e incluso de policía, para un sistema un tipo de delitos determinados que cambiaron en muy poco tiempo. El Congreso acaba de aprobar una ley sobre crimen organizado, ley que está en el control preventivo en el Tribunal Constitucional, que va a entregar muchísimas herramientas al Ministerio Público, que va a sofisticar la investigación, en fin. Pero lo cierto es que nosotros en muy pocos años hemos tenido, como lo ha dicho el fiscal nacional, un cambio en la cultura delictual sustancialmente. El aumento de la violencia, el aumento de las armas. Las investigaciones se han complejizado y por lo tanto el tipo de delito al cual nosotros estábamos habitualmente acostumbrados en el punto de vista del funcionamiento del sistema
completo,
claro. Completo cambió, o sea, y el mejor y eso tiene un efecto muy gráfico en cómo tú distribuyes fiscales, cómo tú distribuyes tribunales, cómo defines tu capacidad penitenciaria. Y cuando tú miras el norte, por ejemplo, el sistema judicial está estresado en su totalidad. El efecto que eso produce es que te haces más ineficiente, que por cierto obtienes menos resultados, y uno de los indicadores cuando uno empieza a mirar, efectivamente la tasa de homicidios en Chile ha aumentado, probablemente sigue estando dentro de las bajas de América Latina, pero lo más relevante desde el punto de vista de la eficacia del sistema penal es que lo que ha aumentado, y eso es lo que debieros preocupar, ¿no?, son homicidios con imputados desconocidos.
El sicariato.
O eso puede estar ahí algo de eso, pero lo que sí está, la relación es a la inversa, ¿no? Hoy día ha aumentado ese número. En el pasado, hace una década atrás, la mayoría de los homicidios eran esclarecidos porque tenías imputado conocido. Hoy día es a la inversa. El problema que eso te genera es que tienes un indicador de ineficacia, pero sobre todo da una señal de impunidad. Entonces, el gran desafío que nosotros tenemos, las instituciones en Chile tienen, es reducir las brechas de impunidad. Y para reducir las brechas de impunidad, no solo necesitas de leyes, yo creo que hay que tener cuidado con esto. Sí. Lo que más necesitas es gestión inteligente de tus recursos y de tu capacidad institucional para lograr resultados en el fondo, ¿no? Y eso ha sido mi advertencia días anteriores. Hay que tener cuidado con creer que el fenómeno de la seguridad y el fenómeno de la delincuencia lo resolvemos pura y exclusivamente con leyes dictadas en el Parlamento. Hay mucho de gestión, hay mucho de resultado. Los fiscales van a ser medidos en torno por esto, ¿no? ¿Cuánto es el número de homicidios que están esclareciendo y cuántos no? Y eso tiene que ver con un indicador. Para efectos de la confianza colectiva, reducir la impunidad es clave, ¿no? Y ese es el desafío que yo creo que nosotros tenemos hacia adelante.
Luis Cordero, ministro de Justicia, un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
Gracias a ustedes.
Consuelo, no, Matías, nos vemos mañana.
Viene información privilegiada.
Ya llegó.
Con Juan Pablo Larraín de cumpleaños, además.
¿Está de cumpleaños también?
Sí, señor.
¿Sí?
Oh,
ni se le notan los 65.
Hasta mañana, gracias. Chao.